Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean al tercer episodio de La Sopa Caliente, un programa más esperado que la Copa del Cruz Azul. Quiero felicitar en este momento a todos mis amigos y conocidos que le van al Cruz Azul por esta copa esperada por más de 20 años. Y bueno, empecemos a buscar a quién bulear, yo creo que a los Pumas o al Toluca. Pero bueno, el día de hoy no contamos con invitado, hemos decidido la producción y su servidor, hemos decidido que cada programa par, o sea, en el próximo programa, pues, vamos a tener invitado, cada dos programas vamos a tener un invitado especial. Entonces, el día de hoy nada más van a ser noticias, redes y recomendación, así es que estén al pendiente que va a estar muy buena esta semana. Esta semana tenemos noticias variaditas. Y algunas que nos ponen los pelos de punta. Y otras que se nos van a hacer absurdas. Así que por lo pronto les recuerdo que yo soy José Luis Alamillo. Y esto es La Sopa Caliente. Bueno, amigos, quiero recordarles primero que nada nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @sopacalientepod, en Instagram como @lasopacalientepodcast, en Facebook nos encuentran como La Sopa Caliente. Recuerden que es el que tiene nuestro loguito así con letras azules. Ese es, ya que hay varias sopas calientes, unas hablan de comida, otras hablan de chismes. Si ustedes quieren, también síganlas, pero estén al pendiente de las de nosotros. También les recomiendo que sigan Evolución Podcasting, nuestra casa productora, en @evolucion_pod. Ok, a mí me encuentran también en Twitter y en Instagram como @luisnismo. Ok, para que nos sigan. Y vamos a empezar con nuestra primera noticia, la cual es un tanto absurda. Al menos yo, si contara con esta cantidad de dinero, la verdad no lo hubiera invertido en esto. Ya que un artista vendió por 15,000 euros una escultura inmaterial, invisible, o sea, que no existe. Esto fue creado por el artista plástico Salvatore Garau, de 67 años, y fue quien por primera vez logró vender esta escultura inmaterial. El título de la provocadora escultura es Io sono, en italiano, yo soy. Al contrario de lo que este título sugiere, no hay nada. O si existe algo, está en la mente del artista y de quien la ve, entre comillas. Y esto ha logrado elevar el arte a solo un pensamiento. Pero todo no acaba ahí, sino que en Nueva York se ha subastado o se va a subastar otra obra invisible con el apoyo del Instituto de Cultura Italiano. Se titula Afrodita Pinare, o Afrodita Llora, perdón por mi italiano, no es muy bueno. Pero esta solo es un círculo dibujado en el suelo, donde se supone que la escultura inmaterial reposa. La casa de subastas de arte moderno Arrit de Milán estimó Io sono en un precio inicial de 6,000 a 9,000 euros, pero tras varias pujas entre los amantes del arte que se la disputaban, se adjudicó nada más y nada menos que en 15,000 euros. Salvatore Garau es un artista cotizado que ha realizado exposiciones en galerías y museos, y algunas de sus obras están en colecciones privadas y en museo. ¿Ok? Físicamente, el comprador de Io sono solo recogerá el certificado de garantía firmado y sellado por el artista que da fe de la obra archivada y representa un único elemento visual presente en el catálogo impreso de la subasta organizada por Arrit. En lugar de la imagen tradicional de una obra tangible como estamos acostumbrados a verla, el número 71 del catálogo es un espacio en blanco absoluto. Aparece esta descripción en la escultura. Io sono, año de ejecución 2020. Escultura inmaterial para colocar en una casa particular dentro de un espacio libre de cualquier estorbo. de dimensiones variables, aproximadamente 1.50 por 1.50. En pocas palabras, quien compró esto tiene un espacio sin nada en su casa de 1.5 metros por 1.5 metros. ¿Ok? Salvatore Garau dice, más que esculturas invisibles, las definiría como esculturas inmateriales. Mi fantasía, entrenada toda mi vida, ha sido para sentir diversamente lo que existe en torno a mí. Me permite ver, entre comillas, lo que aparentemente no existe. Las esculturas inmateriales son obras que siento físicamente. En el vacío hay un contenedor de posibilidades positivas y negativas, que son constantemente equivalentes. En pocas palabras, este tipo se está justificando de lo que vendió, que fue nada, con un tema así súper profundo de que hay energía y todo está ahí y no está ahí, todo al mismo tiempo. Recuerden que hace años se colocó una banana, un plátano, en una pared del Museo de Arte de Nueva York y alguien llegó y se la comió. Pues esto tiene más arte, esa banana, ese plátano tiene más arte que el vender un espacio de nada. Fíjense hasta dónde ya llegamos, gastar 15,000 euros en nada. Así es que, qué absurdo se ha vuelto el mundo. Que gastamos 15,000 euros en nada. Eso está curioso. Vamos a la siguiente nota que nos demuestra que el mundo quiere acabar con nosotros. Y ahora nuestra gustada sección, el mundo quiere acabar con nosotros. Resulta que México se llena de socavones. Apenas la semana pasada nos sorprendió un socavón que se abrió en una autopista entre el estado de Michoacán y el estado de Guerrero. Y esta semana, dos socavones más se han abierto en territorio nacional. El primero fue en Puebla. Y no se sabe si fue una falla geológica o variaciones hídricas en el suelo. Pero se abrió un enorme socavón que hasta el momento tiene mayor tamaño que la cancha del Estadio Cuauhtémoc de ahí de Puebla y ya se llevó una casa. Esto pasó en Santa María Zacatepec, a unos 119 kilómetros de la Ciudad de México. La familia Sánchez fue sorprendida la tarde del sábado por un fuerte estruendo que inicialmente pensó que era la caída de un rayo. Sin embargo, poco después descubrieron que unos metros de su casa, en medio del campo, la tierra se había hundido. El socavón está relleno de agua, rodeado por campos verdes y acordonado hasta el momento por las autoridades. Para el domingo tenía un diámetro de 30 metros. El lunes se amplió a 60. Y el martes las autoridades calculaban que había alcanzado los 80 metros. El hundimiento ya llegó a una vivienda que se encontraba ahí, que es de la familia Sánchez, que ha habitado en la zona desde 2014. Heriberto Sánchez, que es quien vive ahí, o vivía, y es originario del estado de Veracruz, dijo, y cito, «Nos tocó esto. Nos quedamos en la calle, no tenemos nada. Nosotros no somos de acá. Tampoco tenemos familiares. Estamos completamente solos». Hasta el momento, sigue sin tenerse un fallo en torno a las causas de este fenómeno. Y dicen que tendremos estudios concluyentes hasta dentro de 25 días. Y tal como se preveía, la casa de la familia Sánchez, ubicada a los alrededores del socavón, comenzó a colapsar al continuar la apertura de este socavón y ya cayó una de sus bardas y una de sus recámaras. Sin embargo, no es el único socavón que se ha abierto esta semana, ya que también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se abrió otro socavón. Pero este solamente tiene más o menos 8 metros de profundidad y está en plena ciudad entre las calles González y Américas. Protección Civil Municipal de Nuevo Laredo indicó que este desmoronamiento de aproximadamente 20 metros de diámetro se suscitó tras la ruptura de una tubería de agua de 50 años de antigüedad. Entonces, tal parece indicar que estos tres socavones han sido a causa del agua, ya que el de Puebla dicen que posiblemente sea una sobreexplotación de los mantos acuíferos. El de Tamaulipas por una ruptura de una tubería, y el de la autopista fue por la presa Francisco J. Mujica. Entonces, al parecer tenemos serios problemas hídricos aquí en México, pero eso no quita el miedo de que el mundo quiere acabar con nosotros. Qué miedo de veras que se abra un hoyo de dimensiones astronómicas en tu patio o en tu parcela, o mientras vas manejando en una autopista tranquilamente. Amigos, si ustedes sienten que la tierra vibra, si sienten que de repente se está abriendo un hoyo bajo sus pies, huyan. En una de esas está un socavón naciendo ahí en su propiedad. Así es que tengan mucho cuidado todos ustedes. Seguimos con la siguiente nota, que da más miedo todavía. Y continuando con nuestra sección del mundo quiere acabar con nosotros, recuerden que estamos en pandemia, ¿verdad? El COVID-19 nos quitó todo en un año y medio. Y bueno, pues resulta que encontraron algo que al parecer está relacionado con el COVID. Y esto es el hongo negro, que es una peligrosa infección mejor conocida como mucormicosis, la cual es relativamente rara, pero los médicos temen que su repentino aumento pueda complicar aún más la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, este padecimiento se registra más en pacientes recuperados de la infección. De acuerdo con Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, estos hongos existen en el medio ambiente y están en circulación continua. Y no nos pasaría nada a menos de que tengamos inmunosuspensión grave, ¿ok? Este hongo negro está provocada por la expansión de moho que se encuentra habitualmente en la tierra, el aire e incluso la nariz y las mucosas humanas. Se extiende a través del aparato respiratorio y erosiona las estructuras faciales. En ocasiones, los médicos tienen que extirpar el ojo de forma quirúrgica para impedir que la infección llegue al cerebro. Esta infección fúngica, afecta a los senos paranasales, el cerebro y los pulmones, lo cual puede ser mortal en personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas, así como pacientes con cáncer y personas con VIH. Ahora la pregunta que todos nos hacemos: ¿es contagioso este hongo negro? Y yo les digo, el riesgo de contagiarse por esta afección es poca, puesto a que este hongo negro se encuentra en nuestro medio ambiente. Sin embargo, puede atacar mayormente a personas con inmunosupresión, como pacientes con cáncer, con VIH, o inclusive que tomen medicamentos inmunosupresores, como puede ocurrir con los pacientes de COVID-19. López-Gatell mencionó que el COVID-19 no es necesariamente el factor que aumenta el riesgo de mucormicosis. Pero el uso excesivo de esteroides para el tratamiento puede ser una de las causas que desarrolle la enfermedad. En conferencia de prensa vespertina, Hugo López-Gatell aclaró que no hay que ser alarmistas en esta situación, pues es una infección rara que ocurre siempre y cuando la persona esté inmunosuprimida, y estas enfermedades llamadas oportunistas aprovechan para atacar el cuerpo humano. Sin embargo, ya tenemos un caso en México, y él es Gregorio Avendaño, que comenzó a sentirse mal el miércoles 26 de mayo. Dejó de ingerir alimentos y para el sábado 29 ya tenía parálisis facial, por lo que su familia lo llevó a la clínica del IMSS número 71, ubicada en la colonia centro del municipio de Chalco. Desde ese día comenzó la peor de sus pesadillas, ya que el reporte era grave. El joven presentó un pequeño moretón en el ojo izquierdo, que en cuestión de días se expandió. El otorrinolaringólogo le diagnosticó mucormicosis, el hongo negro, y nos dijeron que esa enfermedad solo se había diagnosticado en India y que le iban a suministrar el medicamento que necesitaba urgentemente y que además una cirugía. Pero ya pasaron 5 días. Eso aseguró Ángel Avendaño, que es hermano del enfermo. Además de la parálisis facial, presentaba niveles de glucosa de 500, lo que pudo haberle provocado un coma diabético. Y Gregorio perderá el ojo izquierdo, ya que médicos de la clínica 71 del IMSS informaron a la familia que debido a que avanzó de forma rápida, tendrán que extirparle el ojo izquierdo. Y si continúan pasando los días, la infección se correrá al cerebro y al resto del cuerpo, lo cual pone en riesgo su vida. La familia indicó que el martes ya no podía hablar y pues al parecer la infección llegó hasta el paladar. Así es que amigos, si ustedes tienen las defensas bajas, si ustedes tienen diabetes, VIH o cáncer, lo siento, pero ya tenemos algo nuevo que también al parecer quiere acabar con nuestras vidas. Si ustedes fueron pacientes que tuvieron COVID-19 y tienen sus defensas bajas, amigos, cuídense, por favor. Les digo que este mundo quiere acabar con nosotros y no de la manera bonita. Les dije que no dejaran ganar al Cruz Azul la copa porque eso iba a desatar el apocalipsis. Y ya lo estamos viendo, socavones, ya estamos viendo una nueva infección, ya vimos esculturas inmateriales. Pero lo que sigue, van a pensar que lo sacamos de una serie de televisión. Vamos a la siguiente nota y sabrán por qué. ¿Recuerdan ustedes esta bella frase?
Dewey, estás confundido. Pregunté por la tía Helen.
Se la comieron los gatos.
Oye, pon a mamá o a papá al teléfono.
¿Hola?
Papá, ¿qué le pasó a tía Helen?
Se la comieron los gatos. Espera, tú y sabe mejor lo que pasó.
Así es, 7 gatos de una española se comen la mitad de su cuerpo después de que ella murió por COVID-19 y se desintegró en su departamento durante varios meses. La policía de España ha presenciado una escena espantosa tras entrar al departamento de una anciana, la cual no había sido vista por sus vecinos durante meses. Este lunes pasado, las autoridades allanaron el apartamento de Clara Inés Dobén, de 79 años, al norte de Madrid. Encontraron su cuerpo rodeado por los cadáveres de 5 de sus gatos. La parte superior del cuerpo de Clara fue devorada parcialmente por sus mascotas. Ella tenía un total de 7 gatos, 5 de los cuales murieron de hambre. 2 fueron encontrados vivos, pero la mayoría estaban desnutridos. Tardaron varios meses en encontrar a la anciana, ya que se cree que Clara vivía sola y murió debido al COVID-19. En España se han reportado casi 80.000 muertes por el coronavirus y 3.6 millones de casos desde el brote. Las autoridades estiman que Clara llevaba muerta, al menos 3 meses. Y la amante de los gatos era originaria de Colombia, pero emigró a España hacía décadas. Ya ha vivido en esa sección de apartamentos desde 1996. Al no tener hijos propios ni pareja, sus amigos más cercanos eran sus gatos. Y había vivido en el mismo apartamento durante 25 años. La policía fue alertada luego de que un olor extraño y varias moscas comenzaron a salir de su apartamento. Describió el aroma como más apestoso que el de sus gatos y sus cajas de comida. Pero esta vez olía más fuerte, dijo una vecina del apartamento de Clara. La policía sospechó de inmediato que alguien había muerto en el lugar. Un bombero trepó por la ventana y cuando la puerta de Clara se abrió, el oficial de la Policía Nacional dijo que era lo peor que había visto desde que trabajaba de policía. Las autoridades realizaron una autopsia de uno de los gatos muertos y confirmó que había comido parte del cadáver de su dueña. Dos gatos que escaparon de la terrible experiencia fueron llevados a un refugio de animales local. Imagínate que adoptas al gato que se comió a la tía Clara. No puede ser. Curiosamente, un portavoz de la organización de vivienda comunitaria donde vivía Clara dijo que no se dieron cuenta de que su inquilina había muerto. Todos los pagos fueron enviados a ella y como todo estaba normal, pues no había nada que decir, afirmó el vocero. O sea, esta imagen que vimos todos en Malcolm de la tía Helen devorada por los gatos se hizo realidad en España y los gatos se comieron a Clara. Imagínate que vives en el departamento donde Clara se la comieron sus gatos. ¡Qué miedo! Por eso, amigos, si ustedes tienen muchas mascotas como yo, que tengo 5 perros y un gato, si se sienten mal, neta, déjenlos libres. Imagínense que se mueren y se los comen sus mascotas. ¡Qué miedo! No, les digo que este mundo quiere acabar con nosotros. Vamos a redes y luego a la recomendación del día de hoy. Y sáquenme de aquí, producción, por favor. Bueno, y vamos a ver qué sucede en redes. Pues en redes tenemos que en entretenimiento, pues se acaba de estrenar hace unos días, creo que el jueves pasado, se estrenó la serie Sailor Moon Eternal en Netflix Latinoamérica. Así es que para que le den un ojo, está como principal en entretenimiento. También tenemos que la Ciudad de México es la capital del Imperio Callejero del Taco. ¿Han probado los tacos callejeros de la Ciudad de México? Bueno, los que son de la Ciudad de México, obvio que sí. Pero tiene ese saborcito, no sé. Nosotros que estamos aquí en el centro del país, nuestros tacos saben muy diferente de aquellos. Yo creo que es la contaminación o el ozono. Algo tiene que ver con eso. O que te les preparan así de volada. No sé realmente. Pero están re buenos. Desde afuera del metro Paltitlán. Están muy buenos. Bueno, también tenemos los datos más curiosos sobre el mes de junio que te podrás imaginar. Vamos a leer alguno. Dice que el mes que comienza. Junio es un mes en el que comenzará el verano, como todos los años, en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Y lo hará el próximo 21 de julio a las 5 horas con 32 minutos. Bueno, eso pasa cada año, ¿no? Entonces, como que eso sí lo sabíamos. Junio es el sexto mes del año, que también lo sabíamos, y tiene 30 días. Recibió el nombre que lleva, según algunos, en honor a Lucio Junio Bruto, fundador de la República Romana. Eso sí no lo sabía, fíjate. Y tenemos algunas citas astronómicas. La primera cita será hoy mismo con la conjunción, bueno, eso fue hace 4 días, entre la Luna y Júpiter. Y sabemos que estos dos astros estarán en conjunción cuando sean observados desde un tercero, generalmente la Tierra, y se hallan en la misma longitud celeste. Tendremos un eclipse solar anular el 10 de junio. Un eclipse solar ocurre cuando, bueno, sí, ya lo sabemos, cuando la Luna se pasa entre la Tierra y el Sol. Y el 24 de junio tendrá lugar la última superluna del año, conocida como la superluna de fresa, nombre que proviene de las tribus americanas que asocian la luna llena de junio con la época de la recolección de fresas. ¿Ok? Bueno, en deportes, creo que la noticia más interesante que ha habido en la semana fue que Cruz Azul quedó campeón, rompiendo así con una racha de más de 20 años sin ganar la copa. Y yo quiero pedir un minuto de silencio por todos los memes y chistes que se perdieron. Aunque el verbo cruzazulear sigue estando, no se preocupen. Bueno, también tenemos que el Tuca Ferretti va a dirigir al Juárez, al FC Juárez. Entonces, deja Tigres para irse a Juárez. Tenemos que Carlos Tevez anunció su salida del Boca Juniors. Y en Roland Garros tenemos a los dos tenistas que acumulan 75 victorias en 3 de los 4 Grand Slam en toda la historia, Roger Federer y Novak Djokovic. Entonces, mira, interesante. ¿Qué más tenemos en redes? Bueno, en noticias tenemos que México celebra el mes del orgullo gay. Todo el mes, ¿no? Y bueno, tenemos que este domingo, aquí en México, se celebran las elecciones. Vayan a votar, en serio. Va a haber todos los protocolos. Creo que la credencial nada más tú la vas a agarrar, va a haber gel. Tú puedes llevar tu propia pluma. Vayan, son las elecciones más grandes que hemos tenido en la historia. No les voy a decir por quién votar, pero vayan y voten. Por quien ustedes gusten, pero voten. Es uno de los derechos que nos hemos tardado un montón en conseguir. Y ahora que lo tenemos, no lo dejemos ir, ¿ok? Bueno, en tendencias generales, tenemos que Bolivia es tendencia. ¿Por qué Bolivia es tendencia? Es tendencia porque Almagro, el que estuvo al frente de la OEA, ha tenido una de las peores organizaciones de la historia. O de la gestión, más bien de la historia de la OEA. Y está respaldando la corrupción del gobierno de facto en Bolivia. Mira, no sabía. Algo interesante. En noticias del COVID-19, tenemos que, bueno, sigue la vacunación para los ancianos de 40. Y ensayos demuestran que las vacunas del COVID-19 disminuyen la gravedad de la enfermedad y su mortalidad. También, amigos, si ustedes ya están en edad de vacunarse, vayan y regístrense. mivacuna.salud.gov.mx. Regístrense, está bien fácil. Ustedes nada más meten su CURP, un correo, un número de teléfono de contacto y listo. Ya está, le dan su boletita y ustedes ya con esa se presentan el día de la vacunación y los vacunan. No es tanto rollo, no es tan complicado. Vayan y vacúnense, es importante. Bueno, vamos a las recomendaciones de esta semana. Tenemos unos podcasts, una banda de rock. Y tenemos una serie, así es que va a estar bueno. Vamos a la recomendación y regresamos. Bueno, vamos a empezar con la recomendación. Y escuchen un trocito de esto.
Ayer me decidí a sobornar tu piel para que me diera el paso a ver si acaso tu sonrisa me mentía.
Ellos son los chicos de Nunca Jamás, una banda de rock agropecuario de Ciudad Obregón, Sonora, los cuales están sonando chido en Spotify, ¿eh? Así es que lo pueden escuchar en Spotify. La banda se llama Nunca Jamás. Y de ellos mismos es un podcast. De ellos mismos es un podcast que se llama Alienígenas Ejidales. Está muy padre el podcast, está muy de risa, está muy de cotorreo. Se meten a veces en cosas que ni ellos mismos entienden. Pero si ustedes quieren reír a carcajadas, ellos le van a sacar una buena sonrisa. El podcast se llama Alienígenas Ejidales, lo encuentran en Spotify, lo encuentran también en YouTube. Se le ponen Alienígenas Ejidales, Nunca Jamás. Y a ellos los pueden seguir en arroba Nunca Jamás Band, en Twitter, en Instagram y en TikTok, y también en Facebook como Nunca Jamás Band. Entonces, rock agropecuario, ellos tienen Alienígenas Ejidales y tienen la banda. Espero ser algún día como ellos, no manches. Y bueno, y de serie, les tengo la recomendación de Lucifer, que la encuentran en Netflix. Está estrenando su quinta temporada en Netflix. Y si ustedes no la han visto, esto va así. Harto del infierno, Lucifer abandona su trono en el Averno y se marcha a Los Ángeles, donde comienza a trabajar como un detective de homicidios. Su primer episodio salió el 25 de enero de 2016 y hasta el momento cuenta con 83 episodios y 5 temporadas. Lo puedes ver, te digo, en Netflix, está muy buena. Como Lucifer tenemos a Tom Ellis y como la detective Chloe Decker tenemos a Lauren German. Así es que véanla, está muy buena, te atrapa. Si tú no la has visto, vela desde el primer episodio y te engancha, ¿eh? Te engancha y te va llevando. Cada episodio es más bueno, más interesante. Igual, como les he dicho, no es para que la vean niños. Adolescentes ya la pueden ver por los temas que se tocan, principalmente el homicidio. Pero pues está muy buena la serie. Entonces vean, esas son las recomendaciones de esta semana. Vean Lucifer, escuchen el podcast de Alienígenas Ejidales y escuchen a Nunca Jamás Van y después me dan las gracias. ¿Ok? Pues vamos a despedirnos el día de hoy de esta manera. Bueno, amigos, recuerden que estamos llegando a ustedes no en vivo desde la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, desde los estudios de Evolución Podcasting. Síganlos en sus redes sociales, @evolucion_pod. Próximamente, nuevos programas de Evolución Podcasting. Entonces, también quiero decirles que hemos tenido problemas para subir los show notes del programa pasado. Esperemos que esta semana ya podamos subir los del pasado y los de este. Así es que no se desesperen. Yo soy José Luis Alamillo y me encuentran en redes sociales como @luis_nismo. Luis con Z y Nismo con doble S. @luis_nismo en Twitter y en Instagram. ¿Sale? Esto es La Sopa Caliente. Yo soy José Luis Alamillo. Un gusto enorme, tremendo, bárbaro haber estado el día de hoy acompañándolos. No se olviden de suscribirse, de compartirlo, de para así poder llegar a la mayor gente posible. Ojalá y algún día esto crezca tanto que nos den una nominación de Spotify Awards. Espero. Ah, también pueden escucharnos en diferentes plataformas, ¿eh? Estamos en Radio Public, estamos en Anchor, estamos en Pocket Cast, estamos en Breaker y también en Google Podcast, para que nos busquen ahí, también nos pueden reproducir ahí, nos pueden reproducir en todas las plataformas habidas y por haber. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias. La próxima semana tenemos invitado. Todavía no sabemos quién es. Así es que gracias. Gracias, Evolución Podcasting, amigos de producción. Gracias a ustedes que nos escuchan. Chao. Hasta la próxima semana.